La Casa de la Virgen Radio. Reiki. La energía cósmica universal de la más alta dimensión. El origen de toda existencia en el universo. Sanación. Purificación. Armonía. Crecimiento espiritual. La Casa de la Virgen. El único centro de formación de sanadores profesionales.
¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a la Casa de la Virgen Radio. Aquí despejamos sus dudas e inquietudes con respecto a las terapias Reiki. Hoy con nosotros tenemos un programa especial. Está no solamente el doctor Ramón Quirós, quien es el maestro certificado para formar sanadores, sino que también está uno de nuestros radioescuchas, que se llama Miguel González. Él es licenciado bioquímico y tiene muchas dudas bastante interesantes que seguramente ustedes también se han preguntado. Y aquí vamos a tenerlo el día de hoy. Comenzamos.
Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel. He estado consultando por algunos conocidos el libro de Manos que Curan. Entonces, de ahí salen algunos cuestionamientos, principalmente en los fundamentos. Entonces, aquí con el doctor Ramón, pues tenemos la oportunidad de entablar una plática.
Claro que sí, cómo no.
Para que nos pueda explicar acerca de en qué se basa en sí el Reiki, porque el libro de Manos que Curan nos está mencionando algunos fundamentos ya un poquito, digamos, físicos en cuanto a teorías de, por ejemplo, de Newton, nos habla de...
Física cuántica.
Exactamente, entonces digamos que es un tema un poquito complicado para la gente, para comprenderlo, es mucha imaginación, es mucho... desenvolverte en sí en otro tipo de campo, que no estamos muy familiarizados, entonces...
Bueno, habría que hablar primero sobre el libro, porque a lo mejor muchos de nuestro auditorio, muchas de las personas del auditorio no lo conocen. El libro Manos que Curan fue escrito en 1987 o publicado en 1987 por una autora que se llama Bárbara Brennan. Bárbara Brennan es una mujer que desde niña nació en una granja en Estados Unidos, no tenía hermanos y no tenía vecinos, pero tenía el don de la videncia. Cualquier niño, la mayoría de los niños, tienen abiertos su chakra 6 y su chakra 7, que está en la frente y en la coronilla, y ellos a través de esos chakras abiertos pueden percibir algún otro tipo de cosas de nivel energético. De hecho, las mujeres que son videntes y que pueden ver el aura y los manchones que hemos hablado en otros programas, pues precisamente lo hacen a través de la apertura del chakra número 6. Entonces ella lo tenía de forma natural, sus papás nunca la cuestionaron o la atacaron. Normalmente los papás dicen, ay, estás loco, déjate de tonterías, ¿no? Y entonces el niño dice, ah, entonces son tonterías, entonces no es cierto, no vi nada, y lo cierran su chakra. Entonces los papás, al contrario, la fueron incentivando y ella desarrolló muchas facultades. Estudió un doctorado en física, llegó a trabajar en la NASA en Estados Unidos y al final se separa y hace un instituto que está en Florida, en Estados Unidos, que hoy tiene sucursales en Europa y en Japón, y en donde se trabaja una terapia. Ella no aplica Reiki, ella no hace la terapia que nosotros conocemos como Reiki, hace una terapia que se llama quelación y es una terapia muy similar a la del Reiki. Utiliza un proceso diferente. Nosotros empezamos de la cabeza a los pies, ella empieza de los pies a la cabeza en la aplicación de energía, y en el libro describe cómo es en la última parte, en penúltima parte, cómo es un tratamiento de quelación y cómo van trabajando la energía sobre el cuerpo. Entonces es un libro que sí fue un parteaguas en la parte de la explicación científica del fenómeno energético y que nos aporta muchísimo, ¿no? Para todos los sanadores es obligatorio el que nosotros leamos Manos que Curan. La primera parte, los primeros capítulos, habla sobre física cuántica y maneja algunos términos. Quienes vieron Y Tú Qué Sabes, Y Tú Qué Sabes 2, fueron unas películas hace como 3 años que salieron. En esas películas pues se maneja todo esto y pues la tienes que ver como 20 veces para que entiendas como el 10%.
Para empezarle a entender, ¿no?
Para empezarle a entender, ¿no?
Sí está
pesada. La segunda con el muñequito que le metieron como que facilitó el proceso de comprensión, ¿no? Pero sí son temas que no son fáciles, ¿no? La física cuántica básicamente habla de los cuantos quantums de energía, y estos quantums de energía ya no existen en la tercera dimensión, sino existen en la cuarta, en la quinta y en la sexta dimensión, y entonces ahí ya no hay tiempo, ya no hay espacio, y nos meteríamos a temas medio complejos para poderlos entender. Básicamente es entender que el aura, que todo lo que ella describe en cuanto a los fenómenos energéticos, no se ven en este plano terrenal, en este plano material, porque ya no están ahí, están en otra dimensión. Un paciente, cuando tú le das tratamiento, es muy interesante porque muchos de ellos te dicen: oye, es que yo dejé de sentir la posibilidad de mover mi cuerpo y empecé a flotar sobre la camilla. Yo me sentía flotando como 20 centímetros arriba de mi cuerpo. Quería mover las manos y no las podía mover. Bueno, pues porque estaba ya desprendida su aura y su aura estaba en otro plan. Y las manos del sanador estaban trabajando ya sobre ese nivel, sobre esa dimensión. Entonces así es como empieza a trabajarse y a comprenderse esto. No hay que meterse en demasiadas honduras. Dejémoslo que los científicos expliquen lo que tienen que explicar. Hay uno muy interesante de un premio Nobel de física que se llama El Tao de la Física. Sí. Y ahí explica toda esta fenomenología. También le entiendes como la mitad de que leer como 7 veces el libro. Pero bueno, dejemos eso para los científicos. Nosotros entendamos que hay un aura. Lo que dice Bárbara Brennan, ahí ella con su capacidad de evidencia te presenta el aura completa, las 7 capas, los manchones, presenta un tratamiento del caso de Mari, que es un caso de un mioma en el lado derecho del aparato reproductor y un quiste en el ovario izquierdo. Entonces todo esto lo va explicando ella a detalle, ¿no?
¿Hay alguna forma de medir el aura? ¿Algún equipo o es únicamente una capacidad que uno tiene que desarrollar para poder... darse cuenta a lo mejor de alguna dolencia o algo que emocionalmente nos está afectando o a otra persona?
Bueno, a diferencia de la medicina alópata, que siempre requiere de estudios y análisis de laboratorio para poder hacer el diagnóstico acertado, en el caso de las medicinas alternativas y del Reiki en particular, no es necesario, no es indispensable. Pero sí existen formas de diagnóstico. A nivel físico, a nivel de cámaras y demás, hay dos alternativas, ¿no? La primera fue la cámara Kirlian. Kirlian es el apellido del científico que la desarrolló. Era una cámara normal, común y corriente, con una pantalla en vez de lente y una película de alta sensibilidad. Se metía en una funda negra en la cual se metía la cámara hasta el fondo, la mano y el brazo, se amarraba en el brazo y le disparabas desde fuera y ponías el dedo sobre la pantalla y le tomabas la foto. Hacías el disparo y lo que salía reflejado era el dedo. En ese entonces, pues la gente interpretaba el dedo y te decía, a manera de reflexología, a manera de representación del dedo como el cuerpo del ser humano, pues cómo se encontraba tu cuerpo, ¿no? Esa fue como el primer acercamiento. Hoy la cámara Kirlian se ha modernizado, pero han salido también otros softwares. Uno de ellos es Aura Chakra Imaging. Este software es un software inglés. Te venden todo el equipo, te venden la cámara, te venden los cables y te venden una cajita con sensores. Con esos sensores tú pones la mano sobre esos sensores, agarras la caja y en la pantalla de la computadora va a salir tu aura. Ahí se va a ver reflejada y te entregan una interpretación de la condición de tu aura, más o menos de unas 20 páginas, en donde te dicen cómo está el aura, en qué condiciones está.
¿Se podría decir que el aura entonces es una emanación de calor del cuerpo?
Es una emanación de energía que se manifiesta a veces con calor o a veces con frío. Es una emanación de energía. El aura es la energía vital del ser humano. Cuando tú naces, cuando estás en el vientre materno, tú vives a partir de la energía de mamá. Al momento de que tú naces, tú tomas tu propia energía y tienes vida. Y empiezas a llorar y a comer y a hacer del baño y demás. Y poco a poco esa aura y ese cuerpo van creciendo, se vuelven autosuficientes y después de la adolescencia pues ya pueden funcionar solos. Hasta que en la muerte, o sea, tú sabes que la persona se murió porque esa aura se le salió, se le fue. Su energía vital se acabó, se salió.
Que sería una cosa totalmente distinta a un alma.
Bueno, aquí vienen las interpretaciones del mundo espiritual. O sea, el alma y el espíritu están o son el aura.
O sea, la conjunción de alma-espíritu nos dan un total de aura.
El alma es la esencia pura del ser y sería el núcleo central del alma, del aura. Y el espíritu sería el vehículo en el que ese núcleo central del ser, esa esencia pura del ser, viaja.
este espíritu en algún momento, no sé, cuando se llega a desprender de nuestro cuerpo, ya que pasamos de este mundo terrenal, ¿se desprende igual el espíritu del alma para que el alma pueda pasar a otro plano, a lo mejor otra
dimensión,
a lo mejor otro ciclo, otro círculo?
Bueno, si vemos una película que se llama Luces del Más Allá, ahí precisamente vemos el fenómeno. Es el caso de una persona que... la esposa y un hijo, y están en una cafetería desayunando, y entra un tipo y le da de balazos a la esposa y al hijo. Él no entiende por qué. Él después se tira un balazo a sí mismo y no muere, pero él no se entera. Él lo que le dicen es que se murió, pero él no muere y lo encierran en un manicomio. Él se entra en una depresión porque él se sintió frustrado de no haberlos podido defender y haber permitido que este señor los matara, y se toma pastillas y se toma alcohol, hace una mezcla, es una coctelera. En la contestadora de su teléfono deja un recado de despedida, y un amigo lo encuentra, va por él, lo escucha, va por él, lo alcanza a llevar al hospital y lo recupera. Pero en el momento en que él ya estaba en el quirófano, su alma se empieza a desprender, y lo que hace es tomar un tubo, un túnel de luz, que lo lleva a la dimensión 17. En psicocibernética se explica que se llega a la dimensión 17, donde hay ángeles y arcángeles que reciben esa alma para reciclarla. En el mundo espiritual se reconoce la reencarnación, aunque para algunas religiones esto no existe.
Es pecado, ¿no?
Bueno, no es pecado, simplemente, bueno, son dogmas de fe en donde se cree o no se cree. Pero bueno, el Reiki no es una religión, y no entramos en polémicas. Si tú no crees que existe reencarnación, no hay ningún problema. Simplemente, pues tu energía vital se salió y se acabó, y como toda energía, según la física, no se destruye, solo se transforma. Uh-huh. Entonces, bueno, implica que se salió por ahí, se fue y se volvió arbolito o algo, ¿no? Se volvió parte de la energía de la tierra, ¿no? Si creemos en esto, esa alma y ese espíritu toman ese tubo, llegan a esa puerta, entran a esa dimensión, entregan cuentas, y después de un tiempo vuelven a regresar a la tierra a tomar otra materia y a tener otra experiencia de vida.
¿Creen una o creen otra? El tema, perdón que lo interrumpa, que tocamos el tema de ese desprendimiento. Hay mucha gente que nos narra o nos tiene vivencias, a lo mejor que en el sueño sienten un desprendimiento de su cuerpo y su aura, en este caso, ¿no? E inclusive ellos dicen, ¿no? Y están segurísimos de que ven su cuerpo acostado, sentado, ahí en la cama, en el sillón, o en la silla, en donde se hayan quedado. ¿Qué tan sano puede ser esto, o qué nos está reflejando este tipo de vivencias en la persona?
Ok, bueno. Hay congresos de experiencias después de la muerte, que sería como este proceso que estaba yo explicando. Las personas se desprenden, se van, y gracias a los electros o gracias a los químicos, a algo, el médico los hace regresar. Ya iban en el túnel, ya se iban, y a lo mejor oyeron voces o alguien les dijo, todavía no es tu momento, regresa, y entonces regresan y vuelven a tomar el alma. En esta película que yo describía se ve la ida y se ve cómo lo regresan y cómo el alma vuelve a entrar al cuerpo y le vuelve a dar vida. Cuando de alguna manera uno no está muriendo, sino está vivo y duerme, hay algunas personas que tienen la facultad, que a veces no se entiende como tal, la facultad de desprender su energía de su materia. La materia queda en su cama y ahí sigue viviendo, ahí está, ¿no? Y sigue respirando y el corazón sigue latiendo, pero parte de la energía vital se salió y empieza a verse a sí mismo, y esta energía puede viajar, puede caminar en la casa, puede moverse, puede ir a otro lado y luego regresar y volverse a meter. ¿Sí? Es un fenómeno de desprendimiento. Hay ejercicios, hay corrientes en el mundo espiritual que trabajan precisamente sobre el ejercicio para el desprendimiento del cuerpo energético, del cuerpo físico, y hacer lo que es poder viajar, ¿no? O sea, yo me puedo ir a París ahorita y estar allá un rato y luego me regreso. Finalmente todo en el universo es energía. Entonces así es como se puede hacer, sin morirse.
Claro. ¿No hay problema de perderme a lo mejor en algún momento?
Sí, de perderte y de además de que tu materia la tome otra entidad, otra alma.
Entonces no es muy recomendable hacerlo.
Es cuando no se hace de manera correcta, sí. O sea, tú tienes que proteger a tu cuerpo físico para que nadie se meta. Entonces tú lo envuelves, cuando tú estás ya desprendido, lo envuelves en un capullo de luz, Entonces lo aíslas y de esa manera lo proteges. Porque sí, puede andar otra alma por ahí divagando y que quiere hacer algo, que quiere tomar un cuerpo porque tiene algún pendiente. Y pues ve, ay, este está desocupado, con permiso me meto. Y entonces tú ya no eres tú, tú eres otra persona. Y cuando tú llegas, pues ya está ocupada tu casa, ¿no? Y oye, salte, no, pues ahora no me salgo, ahora dame chance porque ahora yo quiero estar un rato aquí porque tengo que hacer cosas. Es muy difícil entenderlo cuando no se ha vivido, ¿no? Cuando ya estás con varios pacientes y te empiezan a suceder cosas, evidentemente que empiezas a entender todo esto. Yo siempre les digo a mis pacientes, no me crean, a mis alumnos, no me crean nada, vívanlo, experimentenlo, y ahí es donde ustedes van a ir confirmando todo lo que yo les diga, ¿no? Entonces hay que vivirlo, y hay pacientes donde nos ha pasado, donde nos ha sucedido en el consultorio, y simplemente se les acompaña, se les ayuda y regresan y no tienen mayor problema, ¿no? El chiste es que no nos dé miedo y que no nos pongamos nerviosos para poder ayudar a la gente. La gente lo aprende. De hecho, hay personas que se dan cuenta de esta facultad y se empiezan a desprender y ya lo toman hasta como juego. Ah, pues me voy a desprender un rato y ahorita vengo, voy a hacer cosas como energía y luego vuelvo a tomar mi manté. Pero pues no lo comparten porque pues en este va a decir, o sea, si yo lo digo, está loco, ¿no?
Sí. Y una vez encerrarlo.
Continuamos con este tema, vamos a una pausa y regresamos.
La profecía celestina. Es una película de aventura espiritual. La crónica del descubrimiento de manuscritos antiguos en las selvas tropicales en Perú. La profecía y sus nueve ideas clave predicen un despertar en todo el mundo, que surgirán en todas las tradiciones religiosas. La humanidad se moverá hacia una experiencia más profunda de la espiritualidad. Basado en la novela de James Redfield. La profecía celestina.
Regresamos a la Casa de la Virgen con el doctor Ramón Quiroz, Miguel González. Él es licenciado bioquímico y tiene muchas dudas bastante interesantes que seguramente ustedes también se han preguntado.
Yo creo que en la parte espiritual tenemos muchas facultades que no conocemos. Ahorita en la Casa de la Virgen vamos a dar un curso que se llama canalización, ¿no? El instructor se llama Juan Bautista, él es presidente de Oromu. Oromu es una asociación que está en Monterrey, y él vino el año pasado a dar ese curso en otra institución, y mi esposa lo contactó para que viniera ahora con nosotros, y va a estar aquí a mediados de este mes de febrero, y va a trabajar el tema de canalización, el canalizar información. Hay algunos autores que se han hecho multimillonarios con eso. Ramta es uno de ellos, ¿no? Es información que viene de algún ser de luz, de algún ser espiritual, y que lo canaliza una persona y lo escribe y lo publica. El caso de Conversaciones con Dios, con Neil Donald, también es lo mismo. Él fue una persona que se divorció, se quedó sin trabajo, lo corrieron de la casa, terminó durmiendo en la calle y comiendo basura, y finalmente él contacta con Dios y Dios le empieza a hablar, le empieza a decir, y él empieza a escribir, le empieza a dar información, él empieza a escribir y publica. Los cuatro tomos publicados son cosas que Dios le compartió a él y que las canalizó. Esta facultad la tenemos todos. Igual que todos tenemos la facultad de sanar con las manos, nada más que no sabemos cómo hacerlo, también todos tenemos la facultad de canalizar información, aunque también no sabemos cómo hacerlo. Entonces, yo creo que en esta era de Acuario, que estamos entrando al despertar espiritual de la humanidad, pues todos vamos a estar conociendo cosas y nos vamos a ir metiendo poco a poco, y la humanidad se va a transformar. Va a haber un gran porcentaje de la población que va a llegar a otros niveles de desarrollo espiritual, desarrollando otro nivel de facultades que nunca nos imaginábamos.
La idea es compartir el conocimiento, ¿no? No ser privativo de él.
No, bueno, el mundo de la informática es eso, ¿no? O sea, la información es libre y viaja, y por eso está internet. Pero es más allá de la información, es energía. Yo ahora he estado en San Juan Chamula, ahora en diciembre estuve de vacaciones en Chiapas, y bueno, yo no tengo un maestro físico, tengo un montón de maestros energéticos, y mi nivel de vibración se ha elevado significativamente. Vino el sanador peregrino, el maestro Constantino, que estuvo aquí, es un maestro itinerante, estuvo aquí la semana pasada, el martes terminó su trabajo y se fue a Tampico, y él... vamos, o sea, él me compartió cosas muy bellas, pero no me dio una clase. O sea, simplemente yo fui a sus ceremonias de sanación y al final yo le puse las manos en los hombros, y mis pacientes esta semana me han dicho que qué pasó, que cómo es posible que yo ahora esté teniendo ese nivel de energía, y lo sienten, ¿no? Y bueno, pues es así como se va aprendiendo. Entonces, no es tanto de estamos acostumbrados a aprender a través de hacer examen, ¿no? De leernos el libro, los apuntes del maestro y hacer el examen. Este nivel de aprendizaje es diferente. Es por el toque mágico de la energía que se transmite en facultades y que uno va creciendo. Y es muy bello, muy, muy bello. Pero son cosas que obviamente no están en nuestro mundo, ¿no? Nos enseñaron a ir a la escuela, a estudiar, a hacer exámenes y luego trabajar de las 9 de la mañana a las 12 de la noche.
Y de alguna forma uno se olvida, ¿no?, de ese mundo espiritual, lo va dejando a uno.
No, y luego la religión, que debería de ser el canal por el que se desarrolla, pues te enseña un montón de oraciones que te las aprendes de memoria y haces un rito que no sabes qué significa.
Exactamente.
Entonces, pues tampoco, ¿no? Y cuando le dices, oye, es que sentí esto, no, eso está prohibido y la religión te lo prohíbe, así es que eso, cancelado, ¿no? Entonces, pues te ponen ahí un tabú para todo lo que es realmente el mundo espiritual, porque obviamente pues no quieren que se crezca o se desarrolle, porque ellos pierden clientes, ¿y a quién les va a dar limosna, no? Claro. Entonces Dios está en ti, Dios está en tu casa, Dios está en todos lados, y uno puede contactar con Él en todo momento, y tus seres de luz te pueden ayudar en cualquier momento a hacer cualquier cosa. Nada más el chiste es que poco a poco vayas conectándote con ellos.
¿Qué tan viable es, ahorita que nos comentaba de la... no recuerdo el nombre del autor que dijo, que tiene diálogos con Dios?
Neil Donald.
¿Qué tan viable es que él haya publicado un libro? A lo mejor no sería que el designio de Dios era que él predicara su enseñanza y no que publicara un libro.
Bueno, son formas de hacer llegar la información, ¿no? O sea, finalmente el chiste es difundirla. Yo creo que corresponde a la época y a la cultura en la que estás. Él está en Estados Unidos y allá, bueno, pues hay que hacer negocios, hay que hacer dinero. Y no está mal, o sea, en México estigmatizamos mucho a la gente que busca generar recursos, que busca generar dinero, pero tampoco es malo. Mientras no sea tu único objetivo en la vida y ese dinero no luces para hacerle daño a los demás, no hay ningún problema. Él hizo, o sea, él da conferencias en Estados Unidos, en la película sale dando conferencias, él comparte y mucha gente a través de sus enseñanzas ha sanado. Bueno, si eso tú lo haces llegar a través de un libro, que tú lo vendes, son 4 tomos, si tú los vendes y tú con eso vas haciendo recursos para hacer otras cosas, pues adelante, ¿no? Y es el caso de Bárbara Brennan, es el caso de Elizabeth Clare Prophet, ¿no? O sea, hay muchos autores que han hecho dinero a partir del mundo espiritual, pero pues la fila de personas que han sanado, ¿no? O sea, Luisa Hay, ¿no? O sea, es interminable, interminable, ¿no? Entonces, por ese beneficio que la gente recibe, tiene que haber un pago, sí. Tiene que haber una retribución. Y yo ese dinero lo voy a utilizar para el beneficio, para seguir creciendo.
Claro.
¿No? Entonces, por ejemplo, el maestro Constantino te pone donde difundieron el evento, que hay un donativo, hay una caja de donativos al final, y hay quien no dejaba nada, hay quien dejaba 5 pesos y hay quien dejó 1,000.
Dependiendo la satisfacción o el grado de
agradecimiento,
¿no?
Ajá, y la posibilidad de cada uno, ¿no? Hay para quien 1,000 pesos no es nada, ¿no? Y bueno, pues te dejo 1,000 pesos, aprovéchalos, ¿no? Uh-huh. Hay para quien 5 pesos es mucho, ¿no? Es el pago de su transporte para ir a verlo. pues a lo mejor no te los puede ni dejar porque ya no tiene con qué regresar o se regresaría caminando. Entonces yo creo que cada quien da en la medida de sus posibilidades. Aquí mismo en la Casa de la Virgen hay quien le damos terapia y paga una cuota simbólica, significativa, y hay una cuota general para la mayoría de los pacientes, y hay otra que tiene, que es la normal, que algunos alcanzan a pagar, ¿no? Pero nunca
es
le...
Es muy importante, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente no se acerca a este tipo de cosas porque dice, bueno, es que me sale muy caro, o es que los cursos salen en tanto, o es que esto, y se vuelve un poco elitista.
Sí.
Entonces...
No, aquí en la Casa de la Virgen hay instituciones que así, donde yo estudié así era, no entrabas al salón si no habías pagado primero, ¿no? Pero en la Casa de la Virgen nosotros hacemos un manejo diferente, ¿no? O sea, a mí me dice un alumno, oye, sí, vale eso y lo quiero pagar, pero no te puedo pagar en el tiempo del curso, ¿no? Le damos más tiempo y lo cubre. Lo importante es que la gente vaya creciendo y vaya mejorando. El entrar como paciente o como alumno es un proceso de transformación en la Casa de la Virgen muy intenso. Nosotros, los mismos alumnos, conocen gente que han tomado cursos de Reiki en otro lado y que no viven ese proceso, y te lo dicen, ¿no? Es que aquí en la Casa de la Virgen es impresionante lo que uno vive. Mi vida cambió a partir de estar con ustedes. Yo soy diferente, mi familia es diferente, hoy puedo atender a otras personas, tengo pacientes, tengo alumnos y me siento súper satisfecho, ¿no? Yo mismo, yo me dedicaba a capacitación de personal y hoy me dedico tiempo completo al Reiki. Mi esposa es ingeniera industrial, ella era consultora, estaba en tarjeta de crédito y también hoy se dedica 100% al Reiki, a las rosas, a todo lo que es sanación, no solamente al Reiki, manejamos varias terapias aquí. Entonces, de alguna manera va transformando tu vida y te hace vivir en un mundo pleno, maravilloso, de agradecimiento de la gente porque realmente la has ayudado, ¿no? Entonces es otra cultura completamente diferente, es empezar a entender la vida de manera distinta.
Es cuestión de que uno se decida, ¿no? A tomarlo.
De que se dé chance, ¿no? De que se dé la oportunidad, porque a veces pues es primero son varias cosas, ¿no? Primero no, pues me quiere engañar y me quiere timar. No, o sea, confía. Nadie te va a obligar a nada, finalmente es tu decisión, vive la experiencia, ¿no? Segundo, es el miedo a enfrentar mis propias emociones, ¿no? Cómo enfrentar mi odio, cómo enfrentar mi resentimiento, cómo enfrentar mi miedo, cómo enfrentar mi infelicidad. Entonces es darte la oportunidad de poder empezar a trabajar con esas emociones. Hay un alumno que tomó el segundo grado, tomó el primero, empezó segundo, y en el segundo grado hay un ejercicio que es sanación del pasado, y él tiene tantas cosas atoradas que se fue, dejó de estudiar, y hace 2 años. Y empezó otra vez este año y vamos, ya se dio esa oportunidad de dejar salir todo eso que trae ahí de la relación con papá, de la relación con mamá, y ha empezado a tener un crecimiento en este año sensacional, pero ya pudo verbalizar porque pues llegaba y estaba muy serio, muy callado y todo, y no decía nada y todo se lo guardaba. Y hoy ya nos pudo compartir qué era lo que le pasaba. Hay quien fácilmente llega y te cuenta, no, a mí mi vida está del nabo ha pasado todo esto, ¿no? Pero hay quien se lo reserva. Cuando te lo reservas, te lo quedas y te hace daño adentro. Entonces, cada quien a su ritmo, a nadie se le forza. Pero todos finalmente van creciendo.
Y es un proceso duro, supongo, ¿no? Enfrentarse a uno mismo.
Sí, es un proceso difícil cuando no lo quieres reconocer. Pero finalmente, cuando te decides, pues el cambio es maravilloso. Es sensacional, simplemente tú empiezas a crecer y empiezas a desarrollar y empiezas a poder compartir con otros ese beneficio que tú tienes. Nosotros en la página de la Virgen está la red de sanadores, tenemos gente desde Cuautitlán hasta Xochimilco, desde Cuajimalpa hasta Iztapaluca, y todos son alumnos nuestros que tienen montado su consultorio, que cuando llegaron aquí ni siquiera se imaginaban que era una forma de vida el Reiki. Hay gente que está trabajando en Toluca, hay gente que está trabajando en León, y todos atendiendo pacientes. Algunos todavía en su actividad laboral tradicional y en los tiempos libres, en las horas extras, trabajan la consulta, y hay quien de plano ha dejado todo por dedicarse a la consulta de tiempo completo. Y entonces, pues cada vez que llega un paciente con ellos y lo ayudan y sana, pues obviamente eso no tiene precio. O sea, el ayudar a alguien a poder sanar de un cáncer, de un mioma, es sensacional.
Hay un, ahorita cambiando un poquito el tema, que entra ya a temas médicos, hay un apartado en el libro en donde nos menciona acerca de tejido vivo que tiene una cierta energía. Entonces mi pregunta va hacia, si por ejemplo yo estoy a punto de morir y hay un paciente que necesita un órgano, si yo se lo dono, ¿qué pasa con esa mezcla de energías?
Sí, qué interesante. Un fenómeno que se ha visto es que cuando tú recibes en donación un órgano, tú empiezas a tener recuerdos de la vida del paciente que te lo donó. No, hay una película que se llama El Ojo, obviamente muy, muy a nivel de película. Es una película sí. originalmente japonesa, luego hicieron la versión americana. Es mucho mejor la versión original japonesa. Y es un trasplante de córnea. Es una chica que está ciega y entonces una chica muere y le ponen las córneas a la chica que está ciega y la chica que está ciega puede ver, ¿no? A partir de eso, la chica que murió era vidente. Tenía la facultad de ver más cosas de las que vemos todos. Y ya veía los fantasmas y las cosas. Entonces, pues a quien recibió las córneas empieza a tener esa facultad y dice, oye, espérate, eso está de locos. Yo sí quería ver, pero no quería ver tanto, ¿no? Entonces, es bueno, ella investiga, porque obviamente había un secreto en la donación y no le querían decir quién era. Pues saca la información, va a ver a la mamá de esta chica y le dice, oye, pues yo tengo esto, ¿no? Y pues le cierran la puerta al principio y total ya termina abriéndose y ya platican y dice, sí, pues mi hija tenía esas facultades, ¿no? Y ya lo entienden, ¿no? Pero ella, por ejemplo, pues en una de las escenas se para, se cae una pipa, se para el tráfico en el puente y ella se da cuenta de que se van a morir la gente que está ahí y ella empieza a ver cómo llegan por esas almas, porque la pipa va a explotar. Entonces ella en la desesperación trata de bajar a la gente de los carros y nadie le hace caso, ¿no? Entonces, pues son cosas, son como explicaciones de los fenómenos. Te ponen un corazón y de repente tú, hay un caso cercano, de el corazón era de un soldado. Entonces de repente la persona empieza a actuar como soldado, ¿no? Firmes y a ponerse, a pararse así.
Cambia la conducta de la
como
persona.
Sí, como si esos comportamientos aprendidos, condicionados en el soldado, ahora fueran parte de él. Sí. ¿No? Entonces sí hay una mezcla como de energías, como si el cuerpo, el órgano, llevara como información energética del pasado de la persona y al momento de que te lo integran, esa parte de aura que se llevó se mezcla con la tuya y ahora se fusionan y evitan que haya posibilidades de estar, pues de ser tú solo y de ser tu propia experiencia. Traes un bagaje de información de la experiencia anterior de ese sujeto.
¿Y siempre va a ser así? O sea, ¿siempre esa persona que recibió el órgano va a tener este tipo de experiencias?
Mira, yo no he estado muy cerca de esto, he escuchado este tipo de casos. Ahí habría que hacer todo un estudio, ¿no? De, a ver, a tantas personas en el Seguro Social, en el Centro Médico, le pusimos riñones o le pusimos un órgano, corazones, pues cuántos presentaron estos fenómenos, ¿no? Ahí habría que, no tengo yo el dato para decirte si es en el 100% o solamente sí. Son casos eventuales, ¿no?
Y habría que realizar terapias de Reiki para de alguna forma homogenizar la energía que o canalizarla.
Qué interesante pregunta. No, más bien es como asumir que esa, ahora eso es parte de tu historia, ¿no? Eso es parte de tu información.
Pero no va a terminar siendo parte de mi aura, sino va a ser siempre una parte...
No, un o sea, se van a fundir. Externo. O sea, es como si una parte del pasado de otra persona la tomaran y la metieran. Uh-huh. O sea, abrieran... Imagínate que tu historia es como una película que está filmada, ¿no? Entonces, le quitaron partes de la película a otra persona y te cortaron la película y la fueron metiendo. Así vas a quedar.
Así va a quedar.
Así va a quedar. Entonces es entender, o sea, no volverte loco por eso, ¿no? Porque sí, pues claro. Sí, o sea, sí es así como, ay, espérate, o sea, yo nunca fui soldado y ahora ¿por qué me comporto así, no? O sea, es entender que de alguna manera, pues así va a ser. O sea, vas a cargar eso que era del sujeto que te hizo favor de darte sus ojos o de darte su corazón o sus riñones, ¿no? Y asumirlo como tal, entender que no son recuerdos que tú hayas vivido, sino son recuerdos del otro y que, bueno, ahí van a vivir contigo. Y no hay ningún problema. Yo creo que muchos pacientes ni siquiera se atreven, ¿no? O sea, la gente que vive un trasplante ni siquiera se atreve. En principio sí debería de ser el 100% de las personas, porque esta fusión de auras se va a dar. Pero obviamente si yo digo, oye, me pusieron un corazón y ahora yo tengo recuerdos allá de quién sabe qué cosas, pues me van a meter al psiquiátrico, ya no solamente a cardiología, ¿no? Entonces seguramente no hablan. Yo creo que mucha gente tiene muchas vivencias y no las comparte por este temor, ¿no? De que le digan loco.
Y es que, bueno, en la sociedad que vivimos hoy en día es bastante cuestionable, ¿no? El hecho de decir, tratar de compartir ese tipo de experiencias.
Yo creo que es menos, ¿eh? O sea, si nos vamos a la Edad Media, pues te quemaban como bruja ahí en la plaza, ¿no? Era así como que este tiene pacto con el demonio y órale, a chicharrarlo ahí, ¿no? Ya somos menos, más civilizados, menos agresivos, ¿no?
Ahora solo señalamos.
Sí, ahora señalamos, enjuiciamos, criticamos, nos aislamos a la persona. Pero sí, evidentemente, yo creo que todavía a la gente le cuesta trabajo aceptar que ese fenómeno, esos fenómenos pueden existir. Poco a poco se va a ir abriendo la sociedad en la medida en que uno mismo vaya viviendo todo, ¿no?
Continuamos con este tema, vamos a una pausa y regresamos.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio. Doctor Ramón Quiroz, ahora sí, me voy a preguntarle, ¿qué otro tipo de técnicas de Reiki existen?
Bueno, hay escuelas, ¿no? Karuna, tibetano, egipcio. Finalmente, Reiki es Reiki, que es energía del universo, y las formas o los seres de luz que utilices para bajarlos. En Karuna, por ejemplo, viene Kuan Yin, ella nos acompaña para dar la técnica, para dar la energía. Finalmente, son diferentes caminos. Hay quienes coleccionan como títulos de diferentes escuelas, pero en realidad el avance no es lateral, no tienes que ir avanzando de manera lateral. Tienes que ir avanzando en el nivel de luz que tú eres capaz de transmitir. Y finalmente, nosotros no hacemos el trabajo de sanación. El trabajo de sanación lo hacen los seres de luz. Ya tendremos un programa específico para platicar sobre el tema. Pero son las entidades, son los seres, son quienes nos acompañan en un consultorio. Y ellos son quienes se encargan de hacer el trabajo. Entonces, realmente uno tiene que tener como la capacidad para lograr que eso se transmita de esa manera, de manera pura, y que ellos puedan trabajar finalmente. En Gendai Reikijo hay una técnica que se llama Reiji, que es justamente la sanación a través de los seres de luz. Es una técnica que se aprende en cuarto grado. En cuarto grado la mayor parte de la temática es la formación como maestro. Hay muy poquitas técnicas ya de sanación, y una de ellas es el Reiji. Y esa es precisamente cuando tú como sanador alcanzas ese nivel, que viene con la práctica. Porque primero estás como muy consciente de dónde van las manos, qué tengo que hacer, de sentir la energía, de sentir el manchón y de ver cómo te mueves. Poco a poco empiezas a ser como más light y empiezas a estar tú menos presente para dejar que la energía actúe. Y finalmente tienes que llevar con el tiempo y con los pacientes, con la experiencia, a que los seres de luz trabajen por sí mismos y que tú seas como su instrumento. He tenido alumnos que desde la primera sesión los seres de luz los contactan con ellos y los empiezan a guiar, pero no es el caso de la mayoría, ¿no? Pero es ese el trabajo que hay que hacer.
Es decir, conforme uno va trabajando en sus ¿cómo se puede decir?
Desarrollo.
En su desarrollo, ajá, es como uno va avanzando en estas
Técnicas, sí, y aprender posiciones y posiciones de diferentes escuelas te bloquea, porque en realidad el trabajo tiene que salir de las posiciones. Las posiciones en la sanación de un paciente son como el salvavidas cuando empiezas a nadar. Es como la guía mecánica que la escuela te da para que tú puedas empezar a trabajar. Pero eso después te va a estorbar. Tienes que hacerlo a un lado y empezar a sanar de manera libre y a manejar la energía en función de lo que tu paciente necesite. Y eso es el Reiki, ¿no? Es parte del Reiki.
Sí, si no mal recuerdo, creo que fue en el libro de Bárbara Brennan, Manos que curan, venía un ejemplo, un caso donde una mujer estaba dando Reiki y sus seres de luz le ayudaban a hacer una terapia, pero tenía demasiado poder, algo así mencionaba. Y pero ya le dijo a sus seres de luz que todavía no estaba lista para recibir todo eso. ¿Es parte de eso, de esto que nos platica?
Sí, yo creo que parte del proceso de formación de un sanador es el merecimiento. Entonces tienes que tú ir madurando esa parte, ¿no? De ser merecedor de ello. El caso que viene ahí, Manos que curan, es el libro guía de las sanaciones espirituales. Así viene el subtítulo, y efectivamente es un parteaguas que hizo Bárbara Brennan en 1987 cuando publicó ese libro. Y en los últimos capítulos describe el caso Mari, es el caso de un mioma y un quiste, y cómo se lleva el proceso de sanación. Ella no maneja Reiki, ella maneja quelación, es la técnica que ella describe, que finalmente es, con otro nombre, lo mismo.
Sí.
En Reiki, en Gendai, empezamos de la cabeza a los pies, en quelación se empieza de los pies a la cabeza, pero finalmente ella muestra ahí a nivel gráfico, Bárbara Brennan es vidente, entonces a nivel de dibujos muestra los manchones energéticos que tenía esta paciente y cómo llega con su aura disminuida, su energía vital baja, manchas y fugas por todos lados por una historia X de esa paciente, y cómo el tratamiento en las etapas del proceso durante los 6 meses que duró el tratamiento, que es el promedio que dura en la mayoría de los casos, fue limpiándose, y cómo termina finalmente la paciente completamente equilibrada. Y ahí en ese libro pues va describiendo cómo vas viviendo tú como sanador el proceso, cómo los seres de luz toman su lugar y empiezan a trabajar con la paciente, y pues tú qué empiezas a sentir en eso. Entonces es un trabajo muy interesante porque ayuda a los sanadores a comprender mucho lo que les empieza a pasar en un consultorio, que a veces cuando hay una mala formación pues se espantan y abandonan porque no entienden qué es lo que está pasando.
Yo quiero preguntarle acerca de la cirugía astral Reiki. ¿De qué se trata? ¿Para qué
sirve? Es una técnica de tercer grado en Gendai Reikiho, y esta técnica de cirugía astral básicamente es una operación energética, se utiliza para manchones energéticos profundos. Los manchones energéticos, hay superficiales que están en la piel, alrededor de la piel, y que básicamente son generados por estrés excesivo. Y los manchones energéticos profundos son generados por emociones negativas y se van a manifestar físicamente como el cáncer, como la leucemia, como la diabetes, como un hígado inflamado, un hígado enfermo, como el apendicitis, como la vesícula, ¿no?, llena de piedras, como los riñones llenos de piedras. Entonces, lo que haces en la cirugía astral es sacar unas lancetas energéticas de tus dedos, que son como bisturís o como cuchillos, y con eso tú extraes del interior del cuerpo físico del paciente el manchón energético. No perforas, no cortas, no.
No se necesita ningún material.
No es una cirugía física. Okay. No son, son lancetas energéticas que salen de tus dedos, y con eso tú lo que haces es extraer el manchón energético profundo que está agarrando o el seno o la matriz o el hígado o el páncreas, el órgano que esté dañado. Es una técnica que no es de las primeras que aprende un sanador, es una técnica que se aprende en tercer grado, y yo tengo sanadores que se han tardado en hacerla, les cuesta trabajo tener la confianza para poderla manifestar. Es una técnica que hay que tenerle mucho respeto. Es una técnica muy buena, pero sí hay que tener respeto con ella. Yo te diría que yo hago cirugía astral diario. O sea, con mis pacientes, diario o cada tercer día, tengo un caso en el que tengo que aplicar cirugía astral. Es una técnica muy común, pero ya para un sanador profesional.
¿Qué es el círculo Reiki?
El círculo Reiki es una técnica de cómo distribuir el Reiki en grupo. Normalmente lo utilizas para sanadores, ¿no? Varios sanadores bajando energía al mismo tiempo, tomados de las manos, y tú de esa manera haces que circule la energía, ¿no? Pero también pueden ser no sanadores, o pueden ser sanadores y no sanadores mezclados, y de esa manera también recibir los beneficios de Reiki. Es una forma como rápida de dar Reiki en 3-4 minutos a varias personas tomadas de la mano.
Eso suena interesante. El Reiki es una técnica oriental, así con cientos de años de tradición. ¿Han cambiado estas terapias con el paso del tiempo?
Sí, en realidad el Reiki como tal, como nombre, no tiene tantos años. Recordemos que lo vimos en el primer programa, es de 1922.
Sí.
El manejo de energía y de la imposición de manos es el que tiene siglos, ¿no? Son 4.000 años en el caso de la historia del Oriente, de Japón y de China, y pues desde entonces ellos la descubrieron, la manejaban con diferentes nombres. En el yoga, en el tai chi, en el qigong, en todas hay el ki, lo que ellos llaman como el ki, que es la energía. En el Reiki empezó en 1922, pero a partir del modelo original que Mikao-Sui crea en Japón, pues hay diferentes versiones. Cuando llega a Estados Unidos se modifica, luego Hiroshi Doi hace su versión, y luego cuando se pone de moda en los 90, pues empiezan a salir como escuelas y cada quien hace su corriente. Hay un libro que se publicó hace algunos años, se llama Reiki Plus, y también tiene ahí sus estilos, pero finalmente todas las versiones vienen siendo formas de aplicar la misma energía, ¿no? Nos, nada más es como confundirnos. Si nos metemos mucho en estudiar una y otra, finalmente terminamos confundidos. Ya hablábamos que ese no es el camino.
Hay personas que llevan a cabo su tratamiento con medicina tradicional o medicina alópata. ¿El Reiki potencia los resultados de este tratamiento?
Sí, el Reiki va a potenciar cualquier efecto de cualquier otra terapia. El Reiki, al fortalecer la energía vital y el sistema inmunológico del paciente, que son los dos lugares en donde trabaja principalmente el Reiki, va a hacer que cualquier medicamento alopático, homeopático, herbolario, de la escuela que sea, tenga un mayor efecto. La misma acupuntura se va a potencializar. Podemos inclusive dar Reiki en los puntos de acupuntura. El Shatsu, que es un tipo de masaje, utiliza los puntos de acupuntura para canalizar el Ki o la energía. Entonces, es muy importante. De hecho, hay pacientes que nosotros no les recomendamos dejar su tratamiento. Un caso de cáncer, por ejemplo.
Sí.
Si bien el tratamiento alópata para el cáncer no es el mejor que existe, porque no han logrado el desarrollo de un medicamento que realmente cure el cáncer, pues cuando menos va deteniendo un poco el proceso de avance, y eso ayuda a que el Reiki también avance en su proceso de ayudar al paciente a que se restablezca. Pero en ningún caso se recomienda. Nosotros no somos médicos, no podemos recomendar como sanadores que deje el paciente un tratamiento médico. Él tiene que tomar la decisión junto con su médico de modificar o eliminar un tratamiento. Pero sí, el efecto del medicamento, el Reiki lo va a potenciar y va a hacer que se sane más pronto el paciente.
Yo estuve leyendo el libro de Bárbara Brennan y menciona que uno puede tener algo de hinchazón si no toma agua después de una sesión Reiki. ¿A qué se debe esto?
Bueno, el agua que le damos al paciente es agua cargada con Reiki. Es como se le da al paciente. Y tiene la función de poder recuperar la deshidratación que se sufre en una terapia. Uh-huh. La energía genera calor. Y en época de frío, pues no es tanto el problema. Finalmente, no se desgasta tanto la parte de agua que tiene el cuerpo físico. Pero en época de calor, como esta que estamos iniciando ahora, pues el Reiki va a generar más calor y obviamente pues el cuerpo se va a deshidratar un poquito. Tampoco es una deshidratación así que lo lleve al hospital, o sea, es un mínimo. Entonces se le da agua para que se restablezca esta pequeña cantidad de agua que se perdió. Si no se toma, en algunos casos puede generar hinchazón, no es en el 100%, ¿no? No se predispongan los radioescuchas, porque si no empezamos a ver cosas que no son, ¿no? Simplemente en algún caso podría llegar a generar, pero es casi insignificante. En realidad también la función del agua es que el cuerpo energético y el cuerpo físico se vuelvan a fusionar. Al sentir el paso del agua por el esófago y al llegar al estómago, el paciente vuelve a sentir su cuerpo físico. Que al momento de estar recibiendo Reiki, muchos pacientes se desprenden, sienten que flotan arriba de la camilla y que ya su cuerpo físico no lo sienten o no lo pueden mover. Es un fenómeno natural del tratamiento.
Sí.
¿No? Yo les aseguro que habrá más de un sanador y de un paciente que hayan salido corriendo después de haber sentido eso, y ese es un problema en la formación, ¿no? Es parte normal del tratamiento y es la mejor forma de poder recibir un tratamiento. Cuando se da este fenómeno, quiere decir que el paciente está completamente relajado y que está realmente la energía entrando a su cuerpo energético. Pero al final, pues hay que regresarlo. O sea, yo no puedo vivir flotando toda mi vida.
Sí.
Tengo que volver a tomar mi materia y tengo que seguir haciendo mis actividades cotidianas. Entonces, bueno, cuando tenemos este fenómeno, el sanador tiene una técnica para hacer que regrese el cuerpo energético al cuerpo físico, y el agua nos va a ayudar al final a que el paciente siga sintiendo más su cuerpo físico y se reconecte con él.
Sí, regresando un poquito al tema, cuando habló de los tratamientos y de, por ejemplo, con el cáncer, ¿no? ¿Cómo se sabe que uno ya está curado? O sea, ¿se puede llegar así como a decir, yo ya estoy bien, completamente, no solamente de salud, sino equilibrado en emociones, en espíritu?
Okay. Eso tiene que ver, todas las enfermedades, el 80% de las enfermedades que tenemos son ocasionadas por situaciones emocionales. Entonces, qué significa sanar emocionalmente. Tú traes esas emociones, las traes por una historia, por un pasado, desde tu infancia, por la relación con papá o con mamá. Y hay emociones, hay sucesos de tu vida que están cargados de emociones intensas, algunas positivas y otras negativas. Y las positivas, pues no las queremos olvidar, ¿no? El día de mi boda, el día de nacimiento de mi hijo, el día de mi graduación. Ay, no, pues son recuerdos muy bonitos. Pero yo no quiero recordar el día que mi papá me rompió mi muñeca, el día que me violaron, el día que mi marido me fue infiel. O sea, esos recuerdos negativos son, de alguna manera, los que me van a generar enfermedades. Yo te diría que a partir de una infidelidad, a los 7, 8 años, hay un cáncer, en la mayoría de los casos.
Sí. ¿No?
Entonces, eso hay que sanarlo. Yo no voy a borrar el pasado, esto no es un lavado de cerebro. Entonces, a ver, nunca te fue infiel tu marido, nunca te rompieron la muñeca, nunca te violaron, nunca te pasó nada. No, es bajarle la carga energética que ese suceso tiene.
Sí.
Y eso es lo que logras a mediano plazo, eso es lo que trabajaríamos en la segunda etapa de un tratamiento, de un proceso terapéutico. Empiezas a hacer tratamiento de sanación del pasado para ayudar a que el paciente regrese a ese suceso y lo sane. El recuerdo va a quedar, pero ya no va a tener una carga energética tan grande. Y entonces, pues eso ya no va a generar una enfermedad, ya no va a generar un manchón que genere una enfermedad. Entonces, eso es lo que de alguna manera es sanar la parte emocional y lo que se lleva más tiempo en un proceso terapéutico.
¿Es el proceso más difícil?
Depende del paciente. Hay pacientes que no quieren enfrentar ese pasado doloroso y entonces abandonan el tratamiento y no regresan. Ya que ven que los síntomas más importantes con la parte inicial de la limpieza del cuerpo áurico y de los manchones y la estabilización de los chakras se van, pues ya entonces ya dicen, no, pues ahora ya entrarle al dolor emocional, ya no le quiero entrar, y abandonan. ¿Qué va a pasar? Pues que al mediano plazo van a estar igual o peor que antes. O sea, va a regresar la enfermedad porque realmente no sanaron la causa de la enfermedad.
Sí. Pues todos estos temas son muy interesantes, y la verdad es que se nos quedan muchas preguntas también aquí en el tintero. Los invitamos a los radioescuchas a que nos manden sus dudas para también aquí hablar de ellas. Pero pues ya el tiempo se nos acabó aquí en la Casa de la Virgen Radio. Los esperamos próximamente con el tema de seres de luz.
Los seres de luz para el siguiente programa. Y vamos a tener una entrevista con un radioescucha que también estuvo por acá con nosotros en la cabina, y que vamos también a meterlo como un programa de la próxima semana, y en 15 días tendremos seres de luz. En la página donde escuchan los programas hay un link que dice contáctanos, ahí lo pueden picar, eso les despliega un apartado para que manden sus preguntas los radioescuchas que tengan, y con todo gusto se las contestamos por mail o las pasamos aquí en aire.
Claro que sí. Muchas gracias, doctor Ramón.
Gracias, que estén muy bien, Diana. Hasta luego. Gracias al auditorio.
Gracias. Yo soy Diana Martínez. En control estuvo Gabriel Toledo y los esperamos en la próxima.